sobre cómo las agencias federales manejaron las investigaciones de los emails de Hillary Clinton y los presuntos vínculos de la campaña del entonces candidato Donald Trump con Rusia. En un mensaje de Twitter publicado este mismo jueves, el exdirector del FBI declaró que está dispuesto a testificar en una audiencia pública, pero no a puertas cerradas, porque no quiere verse sujeto a las filtraciones selectivas de sus testimonios ante el panel de la Cámara. Y hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con Radio Martín.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Este jueves, Estados Unidos celebra el Día de Acción de Gracias, una de las festividades más significativas de su calendario. Nosotros aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos sumarnos a esta hermosa tradición, dándole las gracias a ustedes por su sintonía y por compartir con nosotros los sueños de libertad y prosperidad para Cuba.
Bienvenidos a este programa especial Crisis Migratoria en Trinidad y Tobago. Saludos, les habla su amiga Cari Roque. Durante media hora haremos un recorrido por esta crisis que de pronto ha tomado un carácter muy especial, titulares, pero que no ha sido ajena a quienes desde Radio y Televisión Martí hemos estado siguiendo el día a día de la problemática cubana. Tampoco ha sido ajena, desde luego, para este exilio que siempre responde a las necesidades de sus hermanos, y precisamente me acompañan dos cubanos que han llevado en sus hombros la noble labor de ayudar, tanto en el orden económico como emocional, a los cubanos que, buscando salir del asfixiante régimen comunista cubano, cayeron en una tela de araña en esa isla caribeña. Saludos a Emilio Vázquez, director de Casa Cuba Miami, y a Héctor Fabián, promotor y director de la séptima provincia. Con ellos vamos a conocer detalles de cómo supieron de esta situación y lo que hasta el día de hoy han hecho por los cubanos que están enredados en un limbo legal por la burocracia de ACNUR en Trinidad y Tobago. Bienvenidos a ambos y muchísimas gracias por estar aquí.
No, gracias por tenernos.
Emilio, quiero comenzar contigo. ¿Cuándo te enteras y cómo conoces de esta situación? ¿Y cuál fue tu reacción? Porque yo me entero por ti.
Cari, esto hace más de un año. ¿Quién sabe, 14 meses? Que a través de alguien que muy cercano se encontraba en Trinidad y Tobago y nos dejó saber que había salido de Cuba y la situación en general que estaban pasando. Es José Lino Asensio López.
Y José Lino Asensio fue preso político.
Fue preso político.
Su esposa, dama de blanco.
Exacto. Y ellos eran los opositores de a pie a los que nosotros siempre hemos estado ayudando, al que no conocen, pero se jugaban la vida todos los días dentro de nuestra patria. Entonces, desde ese momento es que nos involucramos en empezar a enviarle ayuda y estar en contacto y además ir hablándole a las amistades de lo que estaba sucediendo. Siempre tuve el apoyo de Héctor Fabián y la séptima provincia. Para mí era el micrófono donde yo podía dar mis quejas. Aquí en Radio y Televisión Martí también hablaba de ello para que se hicieran eco, y gracias a Dios Radio y Televisión Martí ha sido de los que han estado constantemente en Trinidad y Tobago con la noticia.
Héctor, indudablemente séptima provincia, pues ya lo dice todo, es esta capital del exilio, no diría yo que sea la Florida, sino es el exilio en sí, porque el exilio no es una calle, no es una ciudad, es una conducta, y esa es la conducta del exiliado cubano, mantener firme y vigente sus principios, sus lealtades, pero sobre todo, donde quiera que haya un cubano con una crisis, con una necesidad, siempre te veo a ti y siempre veo a Emilio con Casa Cuba en los desayunos que hace, en sus convocatorias. ¿Cómo te sentiste cuando supiste que al cabo de tanto tiempo, en pleno siglo XXI, después que pensamos que habíamos dejado aquellas caravanas de cubanos marchando por todo Centroamérica, había una nueva situación en una isla que está pegada justamente a Venezuela?
Bueno, como en el caso tuyo también, me voy enterando a través de Emilio y me voy integrando a cada vez más esfuerzo cuando sabemos por boca de él, en un programa yo le digo, el opositor Joselino me dice, no, opositor no, preso político, ya que yo me abrió las puertas para decir, caramba, vamos por buen camino. Y ha sido una constancia, la hemos hecho, la vamos a seguir haciendo. A veces uno cree que hemos llegado ya, y no, siempre hay algo más.
No, definitivamente. Me gustaría, Emilio, porque los cubanos que están viendo este programa especial sobre la situación migratoria, supieran cómo se inicia Casa Cuba, qué tiempo hace que tú estás con esta organización, y ese trabajo de hormiguita silenciosa, pero constante, porque tú no reclamas ningún protagonismo, tú pides para los demás y haces tus desayunos, has logrado a través de la séptima provincia el micrófono de Héctor convocar a las personas que se sumen a tus actividades. Háblame de Casa Cuba.
Bueno, si hablamos de Casa Cuba, voy a hablar de la Casa Cuba de Miami, porque yo provengo de la Casa Cuba
de Tampa.
De Tampa,
yo sé.
Donde también era director de la Fundación Nacional Cubano-Americana de la Bahía de Tampa, y para la cual le tengo gran cariño. Entonces, ninguna de las Casas Cuba está relacionada en sí, porque también tenemos la Casa Cuba de Houston.
De Houston, muy activa.
Mantenemos muy activa, tenemos comunicación muy frecuente, pero nosotros establecimos Casa Cuba alrededor de hace 6 años en Miami. No pensé nunca ponerle Casa Cuba de Miami. Pensé haberle puesto Solo por Cuba, pero mi señora y mi hijo fueron los que me inclinaron a que pusiera Casa Cuba.
Es que, perdóname, Casa Cuba es una institución.
Exacto.
Y es reconocida.
Y ellos decían, todo lo que luchaste en Tampa por la Casa Cuba de Tampa, creo que no es justo que vayas a poner otro nombre que no sea Casa Cuba de Miami. Y efectivamente, todo lo hacemos callado. No tenemos recursos de ningún gran, todo es de la economía nuestra y de algunos miembros que tenemos, y muchos ya han fallecido. Entonces los recursos se van limitando, van mermando. Y eso es lo que hemos estado haciendo, ayudando a opositores de a pie dentro de la isla. Cuando vemos algún caso que lo amerita dentro del contorno nuestro, también si podemos darle la mano, se la damos. Y así seguiremos. Hemos hecho desayunos, nunca hemos hecho un desayuno para recaudar para la Casa Cuba de Miami. Siempre hacemos un desayuno para poder ayudar a otros opositores. Hemos hecho desayunos para Eduardo Arocena Y así sucesivamente, y lo vamos a seguir haciendo, nos envolvimos, como dije, hace 14 meses, en ayudar a nuestros hermanos en Trinidad y Tobago. Eso es algo que vivimos diariamente con esa preocupación, porque están en un lugar donde todo es contrario a ellos.
Hostil.
Ellos están en el infierno.
Héctor, indudablemente cuando mi querido Emilio se acerca a ti, tú tomas los micrófonos, tú tienes tu programación habitual en la poderosa 670 y haces la convocatoria, la reacción de la gente, yo siento que fue inmediata, porque ustedes empezaron a mandar alguna economía y mandaron medicamentos. Allí ellos no tienen ni tan siquiera el derecho a un hospital, no tienen ningún tipo de ayuda en el orden económico. Se lo quitó la Living Water, que era como el intermediario, ¿no?, entre lo que es el refugio de alto comisionado de la ACNUR, de Naciones Unidas, y los refugiados. La respuesta de este exilio, que siempre se muestra generoso, ¿cómo tú la viste?
Bueno, el problema es también que la Casa Cuba no es solamente esta situación que se ha presentado por más de un año, sino que la Casa Cuba, a través de esfuerzos conjuntos y sobre todo reuniones y desayunos patrióticos, a través de la persona nuestra, han servido, antes de llegar a este problema que estamos atacando y hablando, era también economía para Luis Posada Carriles, para Eduardo. Eduardo, me cuesta trabajo muchas veces pronunciarlo, mi compañero de movimiento, que nunca lo vamos a marginar de nada. Y mucho más también, teníamos una serie de contactos dentro de Cuba, y ahí estaba la Casa Cuba. De hecho, podemos citar que la Casa Cuba, desde la época de Chicago, había algún vínculo, alguna relación. Luego en Tampa se volvió a reabrir aquello. O sea que hemos tenido la suerte de poder hacer algo más de lo que estábamos haciendo.
Hay algo que indudablemente nos ha ayudado mucho en este tipo de interrelación, y han sido las redes sociales, la alta tecnología, porque yo he podido, antes de ir, ¿no?, allí, cuando tuve la oportunidad de ser enviada por Radio Martí, de ya mantener un contacto vía telefónica, a través de las páginas de Facebook. ¿Cómo ha cambiado el mundo, Emilio, en ese momento? No. Porque tú ahorita estabas recibiendo un texto justamente por Facebook interno de Trinidad y Tobago, que te decían, haz share. Y me dio gracia, porque es que la nueva tecnología abarca tanto y es tan necesaria en momentos como estos.
Sí, esa comunicación, por eso hemos podido llegar a más personas. Antes tú no podías hacer esto.
¿Sí?
En esto estamos hablando y te están contestando, ya están respondiendo a lo que uno está conversando. Eso ayuda mucho. También pienso que en las últimas semanas a lo mejor hemos perdido hasta amistades en Facebook, porque ha sido constantemente.
Sí, pero había que hacerlo, había que motivar, había que, como siempre, tocar a la puerta, porque mira, yo me monto en esta historia cuando me llama la atención, dentro de los reportajes que yo estaba viendo en televisión, que ellos estaban protegidos por la ACNUR. Yo dije, Dios mío, pero ¿cómo es posible que estas personas los estén arrinconando contra la pared y son protegidos por la ACNUR? O sea, me acordé de cuando los famosos balseros del año 94, que un grupo se acogió a Naciones Unidas y fueron llevados a Panamá. O sea, aquí había algo que no estaba funcionando bien, y es cuando yo me monto en la historia, me monto con Ricardo, lo llevo al programa, empezamos a conversar, me empato ya directamente, ¿no?, con todos ellos, y empiezo a recibir los documentos del tiempo que llevaban Emilio y Héctor en Trinidad y Tobago con un aval de la ACNUR, y no los reasentaban, y arriba de eso les estaban quitando la ayuda. Y entonces fue cuando fui a hablar con el director Tomás Regalado, y se le dio curso a un viaje donde yo toqué puertas para allá que iba, pues indudablemente aprovechar la oportunidad, llevar unos medicamentos que ustedes me dieron y al mismo tiempo un cierto monto económico para comprarles alimentos y comida para que ellos tuvieran. Y ahí fue donde me di ese baño de Cuba, de gente humilde, de gente pobre. Ahí no había latifundistas, ahí no había hombres de empresa, no había mercenarios, no había terroristas, como llaman ellos. Es pueblo, ese pueblo asfixiado, esos niños que crecen con rostros prácticamente de tristeza, que los hace no ser niños, no les permiten infancia. Esa incertidumbre, yo encontré allí una masa de cubanos con una mezcla de miedo, con una mezcla de temor, de angustia, de inseguridad en el futuro. Y yo decía, Dios mío, salieron de Cuba y han caído en lo mismo aquí. Y fui tan bien recibida, fue tanto el amor, el cariño que me dispensaron, que yo no lo merezco porque hice lo que tenía que hacer. Y empecé a oír sus historias, empecé a transmitir las historias individuales del por qué y el por cuál. Te fuiste de Cuba, viniste para acá. Allá hay profesionales, allá hay enfermeras, ahí hay opositores. No solamente está un preso político, ahí hay 3, 4, 5 opositores de FANTU. O sea, son personas que indudablemente motivaciones tenían para sentir asfixia dentro de la isla y salir del país, y de pronto caen en una tela de araña. Y es donde ahí se me parte mi corazón cuando veo a los más pequeñitos, a los que nunca deciden dónde ir, sino que los llevan de la mano. Y así se fueron complicando las cosas. Yo sabía que esto estallaba. En cualquier momento yo me di cuenta de que la incertidumbre siempre provoca un clima como de malestar y de violencia. Y estalló cuando hicieron este plantón. Y bueno, pues hasta hoy que tenemos noticias, que sabemos que ya pues no hay peligro de que haya una deportación y de que, bueno, pues vamos a ver si mediante el diálogo, mediante el razonamiento, las autoridades de ACNUR entienden que los cubanos hemos dado muestra en el mundo entero de ser responsables y trabajadores. Y yo creo que cualquier país del mundo necesita mano de obra y puede recibir a estos cubanos. ¿Cómo lo ves tú?
No, estaba escuchándote. Y donde más se nota en los niños.
Efectivamente.
Porque mira que yo estaba mirando las fotografías y nadie, no hay un niño que tú lo veas sonriendo.
Mira los ojos.
Exacto, la tristeza.
La tristeza.
Es que están viviendo el sufrimiento de sus padres diariamente, donde tienen escasez por donde quiera que lo mire.
Mira, no tienen documentos, no les permiten. Concibe que tú quieras mandarle un dinero y vas a la Western Union y le depositas el dinero. Ellos no tienen un documento legal porque les han retenido los documentos de ellos iniciales.
Exacto.
Llevan 2 años, 3. Yanko Revés lleva casi 3 años. Yanko Revés, cuando yo vi los documentos de él, la fecha del aval del ARNUR, yo dije, Dios mío, pero ¿cómo es posible que este muchacho lleve tantísimo tiempo? Y no hay un país que la ARNUR haya buscado. No han brindado esta mano de obra, es un hombre joven, fuerte, y nada, absolutamente nada. Y tiene niños, y estaba dentro del plantón, y se salvó porque fue a cambiarse de ropa. Pero esos niños crecen con el mismo temor que ven reflejado en los padres. Y yo vi ese temor, y vi que Trinidad y Tobago se había convertido en otras jaulas, en otras jaulas donde todavía hoy por hoy, a pesar de que el fallo fue favorable, de que no tenemos que lamentar males mayores, todavía la espada de Damocles está pendiente de la cabeza de todos y cada uno de ellos.
A mí lo que me impactó en algún momento de este tránsito fue el momento en que le tiraron el cóctel Molotov a algunos de ellos. Al día siguiente, Beba, la jefa de seguridad de la organización de la ONU, les tira el carro encima. Después, a los 2 o 3 días, aparecen que son trasladados a la celda. Y ahí es donde nos quedamos pensando, ¿y los niños? ¿Y los niños? ¿Dónde están los niños de esta gente, de esta familia?
Mira, los persiguen, por ejemplo, ellos trabajan a escondidas. Y a veces, si dan con una persona decente, les paga por la mano de obra que ellos han rendido. Pero otras veces dan con una persona que no tiene principio y no les paga y no pueden reclamar absolutamente nada. Entonces, señores de la ACNUR, es mi pregunta. Y se la hice públicamente en mi otro programa, en Tras la Noticia. Si ustedes no van a resolver el problema, devuélvanle los documentos y que cada cual escoja su camino. Pero no quieren, no están inmóviles en una burocracia que yo no sé cómo va a terminar. Creo que gracias a Dios hay abogados que se han comprometido y se comprometieron en esta oportunidad a defenderlo, y yo quisiera que estos abogados, porque Emilio, también hay una realidad, y es lamentable, el cubano que llegó a ser el número uno en el mundo entero por esos conocimientos que tenía, hasta el más infeliz, hoy por hoy vive con los ojos cerrados, desconoce las leyes de los países.
Exacto.
Desconoce cómo se mueven las instituciones. Solamente les dicen, hay un lugar donde no necesitas visado, y sin pensarlo dos veces se van. Pero cuando llegan allí, no conocen el idioma, porque allí se habla inglés, y al mismo tiempo no saben cómo se mueven las leyes. La diferencia que hay entre un Estado que te protege porque está afiliado al convenio de Ginebra de Naciones Unidas de brindarte asilo, y otro país que, aunque tiene una organización allí que brinda asilo, pues no se quiere responsabilizar porque tampoco tiene la infraestructura. Emilio, yo he estado allí, Trinidad y Tobago son dos islas que prácticamente viven de lo que importan.
Sí, eso ahí.
O sea, no hay como para decir, bueno, aquí yo tengo suficiente como para que ustedes se queden, porque no son tantos. Entonces, llegamos a un punto en que decimos, bueno, cubanos, estamos en noviembre del año 2018. Vamos a cumplir 60 años de esta larga noche. ¿Cómo ven ustedes el futuro de estos mismos cubanos que ya saben que no tienen espacio en el mundo para dónde ir? ¿Cómo lo ves tú, Emilio?
Bueno, se van a cumplir 60 años y 60 años que estamos en esta lucha.
Sí.
Para ellos, lo importante que ellos nos están pidiendo, que el punto de moverse sean los Estados Unidos.
¿En ningún momento?
En ningún momento. Eso es algo que tenemos que admirar. Ellos quieren ser trasladados a un país que los acoja, donde puedan trabajar y hacer algo de sus vidas.
Como me dijo a mí, y esto quiero compartirlo contigo, Héctor, una de las cubanas me dijo, mira, yo tengo una niña que tiene 7 años, yo sufro no por mí, sufro por ella. Yo lo que quiero es que a mí me reasienten en cualquier lugar del mundo donde mi hija tenga derecho a estudiar, donde no tenga un dedo que le señale lo que tiene que hacer, donde no viva con miedo, con temor. Y por eso yo tomé la decisión de venir para acá. Entonces, a veces tú dices, Dios mío, a veces se cambia risa por llanto y gloria por dolor, porque siempre vas a ser extranjero en cualquier lugar del mundo.
Seguro.
Pero no solamente es Estados Unidos el que te da la oportunidad. Hay cubanos en el mundo entero y han triunfado Y el cubano es una categoría de ser humano que cuando dice trabajar,